El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Abre Letras. Estamos aquí Sofía Cravi, su servidora, y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y, claro, Edgar González Chavero en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM, en Ciudad Guzmán en el 107.1 y, claro, al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. También extendemos nuestros saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Bienvenidos al Abre Letras.
Un saludo para todos y los invitamos a escuchar y a participar de este programa a través del WhatsApp 33 30 30 53 26. Escríbanos por ahí, vamos a estar atentos a todas sus preguntas. Y acabamos de escuchar Choloscuintle Chicloso de Porter, una banda reconocida en la escena del rock mexicano, originarios de Guadalajara, tal como nuestra invitada el día de hoy. Por esta razón, durante el programa estaremos escuchando canciones de bandas orgullosamente tapatías, porque celebramos el arte local en todas sus formas y dedicaremos este espacio al talento de nuestro estado.
Pase, escucha y descubra si es que no conocía estas canciones. Y pues, como ya lo mencionaba Toño, hoy tenemos una invitada. Ella es Cecilia Andalón, es directora del cortometraje Dolores, mismo que está nominado a los premios Ariel 2025, y que además pues formó parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en las secciones Hecho en Jalisco y Rigo Mora. Bienvenida, Ceci, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación a ambos, un gusto estar aquí con ustedes.
El gusto es todo nuestro.
Oye, Ceci, pues cuéntanos sobre tu cortometraje Dolores. para nuestros radioescuchas que seguramente están interesados en saber qué es lo que está nominado a los Ariel. ¿Cuánto tiempo te tomó realizarlo? ¿De qué trata? Tú, platícanos.
Muy bien. Bueno, para quien no lo haya visto, les voy a contar un poquito de qué va la historia. Es de una niña que tiene unos 7, 8 años aproximadamente, que es muy extrovertida, muy echada para afuera, como dicen, que de repente decide irrumpir en un maizal prohibido, jala a dos niñas a jugar con ella. Cosas extrañas comienzan a suceder en el maizal y entonces cae dentro de una tumba de tiro. Ahí conoce a unos seres peculiares que intentan jugar con ella aparentemente y no les cuento el final. O sea, ya es el final, los invito pues a que lo vean en diferentes plataformas que está ahora con motivo de los Arieles, de la nominación, y en diferentes lugares también se está proyectando.
Perfecto. Primero, ¿podrías contarnos un poco más de qué es una tumba de tiro? A lo mejor para quien anda por ahí despistado.
Sí, claro. Las tumbas de tiro son estos recintos mortuorios funerarios de la época prehispánica que se han encontrado en el occidente de México. Tienen una forma como de estómago y ahí depositaban a los cuerpos de los difuntos junto con sus objetos preciados. Encontraron también pues todas estas figurillas hermosas que modelaban con barro y también pues los perritos, los tlalchichis o cholosquincles, también los encontraban ahí. Entonces, bueno, yo lo tomé como punto de partida porque cuando lo vi en la primaria se me hizo muy interesante esta forma. Me tocó hacer una maqueta de tumba de tiro y me llamó mucho la atención. Digo, muchos años después lo retomo y ahora pues aparece en este cortometraje.
Y quizás sonara a algo como lejano, pero resulta que en el entorno incluso de la zona metropolitana de Guadalajara es muy común encontrar espacios que tenían o tienen todavía, conservan tumbas de tiro. Incluso cerca de la cineteca y de la biblioteca hay un espacio todavía que está por ahí lleno de cerritos, y la gente popularmente les dice los cerritos, pero en realidad esos cerritos son las tumbas de tiro que en algún momento algunas poblaciones de la zona tenían por ahí.
Sí, de hecho algo muy curioso que les comparto es que Dolores, bueno, se animó en el taller del Chucho, que justo está a un lado de la Biblioteca Pública del Estado. Antes de eso, digamos que lo que pensábamos que iba a suceder es que se iba a animar en otro lugar que no está tan lejano, pero iba a estar como en unas bodegas subterráneas. Okay. Entonces se nos hacía curioso decir, bueno, esta historia va de eso y estaremos animándolo ahí. Bueno, finalmente se dio el apoyo del taller del Chucho, que estuvo súper bien, y lo hicimos sí en la parte exterior, por así decirlo, a nivel de piso. Sin embargo, pues abajo de nosotros es muy probable que hubiera tumbas de tiro. Entonces fue algo para mí muy significativo que el hablar de este corto, precisamente de esta cultura, hubiera, como si nos hubiera traído a lo mejor a la producción, a realizarlo pues en lugar donde hay precisamente.
Cuéntanos un poco más de dónde te vino la inspiración del guión, porque tú eres la guionista y también la directora del corto.
Sí, bueno, surge en pandemia, cuando todos estábamos completamente encerrados. Mi esposo ya desde tiempo atrás me decía, oye, ¿por qué no haces un cortometraje, no sé qué? Él también se dedica a la animación stop motion. Le dije, sí, después, ¿no? Después, ahí sí me encantaría, pero bueno, miles de pretextos como siempre, que después el tiempo, que después cuándo y no sé qué. Y bueno, ya en pandemia, pues sí, en una noche nos detuvimos y empezamos a crear una historia entre ambos. Era una historia completamente distinta a Dolores, era otra cosa, otra historia, a lo mejor ahí después juega, pero bueno, ese fue el inicio. Después la seguí trabajando, la seguí puliendo, y a manera de collage, de alguna forma, es que se empieza a crear Dolores, ¿no? La historia, en cuanto a los elementos que a mí me gustan, que me llaman la atención, por ejemplo, los maizales, creo que son muy bonitos el verlos, cuando uno va en carretera, cómo se ven los campos todos llenos de maizal, se me hace algo sorprendente. Los elotes tal cual, ¿no? O sea, comerme los elotes me fascina, me gusta aún más. Entonces,
por dos.
Sí, ¿verdad? Y creo que a muchos mexicanos. Entonces, bueno, pues así empieza a surgir. Y también es que hay la mano fina y el ojo ya entrenado de una chica que es guionista, que me ayudó también a pulirlo, que ella fue la asesora. Uh-huh. Entonces, pues también, digamos que yo fui poniendo elementos y agregando, y finalmente ella pues me ayudó como a darle ahí un poco de estructura ya de manera más técnica.
Oye, Ceci, para quienes no conocen esta técnica, ¿qué es el stop motion?
Bueno, el stop motion es un tipo de animación en donde los objetos se van moviendo poco a poco, una cuestión de milímetros, y se va capturando cada uno de esos movimientos con fotografías. Y una vez que se ven todas esas fotografías de manera rápida, dan la sensación de movimiento. Entonces, prácticamente es eso. Hay películas que han sido mundialmente famosas, como El extraño mundo de Jack, uh-huh. Coraline, Pinocho también. Entonces, esas películas pues son las que se han hecho en stop motion, en esta técnica.
Oye, y comentabas que esta idea pues viene como desde pandemia, pero ¿cuánto tiempo te tomó el proyecto?
El proyecto lo realizamos en 2 años y medio aproximadamente desde producción. Uh-huh. Es decir, desde que comenzamos a hacer maquetas, desde que comenzamos a hacer las marionetas de animación, la animación y toda la parte de postproducción que tiene que ver con la música, con la limpieza de los rigs, que son estos elementos que sostienen a los puppets. Uh-huh. Eso ya no se ve finalmente uh-huh. en el cortometraje, pero están ahí, entonces se tiene que hacer una limpieza, corrección de color y demás. Todo eso nos llevó 2 años y medio, sin contar la parte de guión.
Wow. No, pues sí, es un ratote, la verdad. Sí. Oye, bueno, sabemos que tu formación es de artes plásticas, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Tú trabajaste en la realización también de los puppets o cómo fue eso?
Bueno, pues yo iba con la idea de dirigir el uh-huh. cortometraje, pero también muy metichona, pues sí metí mano en algunas cosas, ¿no? Digo, la verdad es que estuvieron a cargo de personas expertas. Lupita Islas fue quien llevó toda la parte de los puppets de los humanos, de las niñas. Uh-huh. Entonces ella estuvo a cargo de supervisar todos los procesos y realizar muchos de ellos. Yo por mi parte les digo, ahí metiendo la mano, pues hice los zapatitos de las niñas, los guaraches de Dolores, sus calcetincitos. O sea, había como algunas cosas que tienen que ver más con las artes plásticas quizá o con la costura que yo hice. Sin embargo, bueno, el vestuario increíble lo hizo una persona que sabe precisamente, ¿no? Y creo que se ve en cuanto a los pantaloncitos también confeccionados uh-huh. y tan en miniatura. Y también en el cabello de los puppets, pues los hizo otra persona, Iván, que se llama Iván, uh-huh. que también pues es experto en cuestiones de VFX. Y todo lo que tiene que ver con caracterización. Entonces maneja muy bien toda esta cuestión del pelo, de aplicar y demás. Y ahora pues en los puppets. Entonces metí mano ahí en algunas cositas, pero no se puede todo en la vida, ¿no? Entonces también solo poquito
creo
para
que
no quedarme con ganas.
También un poco modesta porque por ahí y recuerdo que tú tenías un proyecto que se llamaba el baúl de las criaturas.
Sí.
Ciertamente, ¿no? Uh-huh. Y justamente iba de hacer marionetas. Uh-huh. Cuéntanos un poco del baúl de las criaturas.
Bueno, es un proyecto que inicié ya hace algunos años porque, bueno, me apasionan también mucho los títeres de uh-huh. toda índole, ¿no? Uh-huh. Los títeres para teatro, las marionetas para animación stop motion, me gustan. No me he metido tanto, curiosamente, a la parte de marionetas para stop motion, pero para teatro, títeres de cualquier tipo y máscaras, sí, de hecho a la fecha sigo haciendo, ahorita estoy haciendo ahí un par de máscaras, pero es algo que me apasiona mucho, entonces como que de repente descanso un poquito del stop motion haciendo títeres y máscaras y voy complementando porque finalmente creo que me ayuda, o sea, son materiales más o menos parecidos o en muchas ocasiones idénticos, son los mismos, entonces creo que voy aprendiendo en una técnica y en la otra haciendo esta labor a la par.
Oye, Ceci, ¿y cuánto tiempo puede llegar a tomar hacer un puppet?
Híjole, sí, bastante. O sea, depende de las características del puppet, pero uh-huh. yo creo que desde inicio, que tiene que ver con el diseño, uh-huh. hasta ya verlo en las 3 dimensiones con su ropa y con todo, podrían ser, pues quizá así a ojo de buen cubero, y trabajando rápido y varias personas. Sí, probablemente unos 8 meses más o menos en promedio.
Santo Claus.
Y es que los puppets tienen una estructura interna que se llama armature. Uh-huh. Entonces esa también se tiene que realizar y hay pocas personas que la realizan aquí en México de buena calidad. Por fortuna aquí en Guadalajara está Ulises Cortés conocido en el bajo mundo del stop motion como Homie, que hace unas estructuras maravillosas. Entonces, pues él realizó precisamente la de Dolores. Y también hay otra persona que se llama Lalo, que también está haciendo estructuras muy bien aquí en Guadalajara. Y él hizo las estructuras de los dos personajes, de las dos momias, ¿no? Que aparecen en el cortometraje.
Bueno, y también comentar que ahora que estamos hablando de los puppets, justo tenemos una pequeña exposición tuya montada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el lobby del acervo histórico. Entonces, para aquellos que estén interesados en ir a ver los puppets de Dolores, pues pueden pasar a verlos. La exposición creo que termina el 31 de agosto, ¿verdad,
Ceci? Sí, correcto.
Y bueno, ¿qué te parece si al regresar del corte seguimos conversando sobre Dolores?
Perfecto.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! ¡Ha llegado el Abre Letras! Continuamos.
Como ya escucharon, estamos de regreso en el Abre Letras y tenemos de invitada a Ceci Andalón, nominada a los Ariel de este 2025. Oye, Ceci, nos quedábamos ahí platicando de los puppets y de Dolores, de tu pieza nominada. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué significa para ti justo que tu trabajo esté nominado a los premios Ariel?
Bueno, pues me da mucha felicidad y creo que hablo en nombre del equipo porque es un trabajo colaborativo muy intenso. Entonces creo que todos estamos felices de estar nominados. Por eso luego hablo en plural, no estoy loquita, creo, aún. Pero me parece que pues sí, todo el equipo estamos felices. Y a mí en lo personal, pues significa una palmadita en el hombro, ¿no? Uh-huh. Es como que vamos por un buen camino, creo yo, y es un aliciente también para continuar con más proyectos, creo que es una motivación.
Ok. Oye, ¿esta es tu ópera prima? ¿O
sí? Sí, okay. Es mi primer proyecto.
Bueno, también queríamos hacer este pequeño anuncio para nuestros radioescuchas que tengan alguna pregunta para Ceci, comentario, etcétera. Tenemos abierto el canal de WhatsApp, es el 33 30 30 53 26, por si tienen algún comentario que dejar. Oye, Ceci, digo, obviamente, ¿no? Sabes que somos bibliotecarios. Aquí seguido hablamos de libros. ¿En tu proceso creativo hay libros, cuentos, autores que te han inspirado para realizar tus obras o específicamente Dolores?
Sí, bueno, me gusta mucho el cuento como uh-huh. tal. Me uh-huh. encanta ese formato, sobre todo más corto, porque también como el estar yendo de un lugar a otro en tren era lo que me permitía y como no perderle la pista, ¿no? Que de repente claro. otro género a veces más largo o algo, pues sí me perdía. Entonces me gusta el cuento y también la poesía por mi hermana la mayor, que siempre en la noche me leía así poemas que ella hacía o de diferentes autores. Entonces ahí está marcado. Y en especial me gusta mucho Guadalupe Dueñas. Oh, que también es jalisciense, sí, claro. Y de hecho por ahí les comentaba el otro día que estábamos montando la exposición que conocí su trabajo en la Biblioteca Pública del Estado cuando estaba la biblioteca en el centro de Guadalajara, uh-huh. Yo estaba estudiando en la universidad y entonces en horas libres, que tenía por ahí uno o dos días en la mañana con varias horas muertas, me iba a la biblioteca. Lamentablemente siempre había un señor en un sillón que parecía el más cómodo, que se dormía ahí, pero bueno, eso me permitía tomar libros y verlos, porque ya no me quedaba dormida en el sillón, ¿no? Entonces, ahí conocí a Guadalupe Dueñas y también es que después, ya que se pasó acá al periférico, uh-huh. le ayudaba una doctora que hace todavía investigación del cine en Jalisco, la doctora Carmen Gómez Gómez. Y me tocaba ir ahí al acervo, de hecho, precisamente. Ah, claro. Iba ahí yo a revisar notas de periódicos y demás. Y luego me pasaba a la biblioteca para aprovechar. Y era como mi descanso, ¿no? Después de ver tantos periódicos, me iba a descansar a la biblioteca a ver diferentes cosas. Y me encontraba precisamente con Guadalupe Dueñas, con su libro Tiene la noche un árbol, que fue un libro que me gustó mucho. Y ya después le hicieron ahí como un compilado de varios cuentos y ese ya lo pude adquirir porque Tiene la noche un árbol estaba agotado. O sea, ya fue imposible conseguir algún libro de... Bueno, este libro precisamente.
Okay. ¿Hay alguna escena en particular de donde tú hayas construido bajo la inspiración de alguno de estos autores que, como Guadalupe, ¿qué refieres?
Más bien me quedo como con la esencia, siento yo, que uh-huh. hay cierta extrañeza. Eso me gusta mucho en sus cuentos, o que los finales son un poco raros. Raros en el sentido que no tienen como una estructura tan común, sino que exactamente no son tan convencionales. Entonces eso me gustaba y me quedo como con esa sensación de extrañeza, que era lo que también quería dejar un poquito con Dolores, ¿no? Y más bien en escenas creo yo que me quedo con esta parte de las artes plásticas, que yo vengo de ese mundo.
Claro.
Entonces, hay un plano, ahí ya les voy a spoilear un poquito, que es un 360, que están las dos momias y Dolores sentadas las tres, y ese plano para mí era muy importante, y es muy importante, yo lo considero el plano del cortometraje, y precisamente está inspirado en una pintura que está en el Museo Nacional, en donde están haciendo una sesión espiritista. Entonces, okay. Bueno, pues tiene que ver también toda esta parte como de lo circular, del espiritismo, ¿no? Cuando se juntan, se reúnen las personas, siento que hay como cierta energía y también esta parte, bueno, yo acá en mi alucino, pensaba que tenía que ver también como con los guachimontones, estas pirámides circulares y claro. Todo eso me parecía que estaba unido, entonces, bueno, pues precisamente lo tomé de ahí, ¿no? Como de las artes plásticas, sin embargo, también hay un poquito de estructura de cuentos tradicionales europeos, ¿no? Como esta cuestión de repetir tres veces algo, que bueno, ahí ustedes, quien no lo ha visto, ya no les cuento para que lo vean, pero bueno, exactamente.
Oye, justo pues Dolores tiene una atmósfera pues muy única, ¿no? Como dices, mezcla cosas como la niñez, el juego con la muerte, la tradición. ¿Cómo lograste equilibrar como todos estos elementos?
Ay, no sé, fíjate que no había pensado que estaban equilibrados, gracias. O sea, creo que más bien fue ahí una cuestión que al inicio que lo estaba haciendo, pues trataba de darme gusto yo, ¿no? En el sentido de expresar sí algo, pero de incluir los elementos que me gustan y lo que me llamaba la atención. Y también lo que me decía mi productor en un inicio cuando estaba haciendo el storyboard, los dibujos de todo el cortometraje, era piensa en la peli, o sea, ¿qué te gustaría ver? ¿De qué manera te gustaría verlo, no? Y creo que eso fue muy importante porque para dibujarlo yo todo lo hice unos muñequitos en miniatura que estaban así todos chuecos y todo, porque nada más era como para guiarme y los iba posicionando de una y otra forma y de esa manera surge Dolores, ¿no? Digamos que ya toda la estructura cómo se iba a ver a través de esos muñequitos que fui viendo y me los imaginaba y decía, a ver cómo se va a ver aquí, cómo se va a ver acá, y es así como lo voy haciendo. Digo, creo que no respondí la pregunta, pero me fui por otro lado.
Estuvo bien. Oye, ¿hay alguna escena que haya sido particularmente difícil? Digo, ya nos dijiste que una de tus favoritas pues es este 360, pero ¿cuál fue la más complicada de realizar?
Esa precisamente, sí, porque bueno, utilizamos dos grúas que en un inicio no las íbamos a tener, digo, ya por el destino y cuestiones ahí nos favorecieron, ¿no? Y precisamente pudimos tener estas dos grúas para hacer el movimiento. Una grúa hacía un movimiento de 180 grados y la otra los otros 180, pero no nada más en la grúa, sino quien sepa programar. Entonces, por fortuna, el director de fotografía sabía o tenía ya ahí nociones de la programación de estos brazos mecánicos y lo pudo hacer. Se tardó como unos 15 días o un poco más, me parece, en la programación nada más. Y además la animación, solo animación, fueron 7 días.
Wow.
De un animador animando ese plano. Wow. Y además el set se construyó para ese plano nada más. Uh-huh. O sea, bueno, sirvió para los demás, pero pensando en eso, o sea, funcionaba para ese plano. Exactamente.
¿Y ese plano en pantalla cuánto dura? Como...
Ay, que son como 8 segundos, 9 más o menos.
Ay, híjoles.
aproximadamente.
Wow. Todo eso para 8 segundos.
Sí.
Oye, tenemos aquí una pregunta en el WhatsApp que es de Nadia. Dice que le gustaría saber sobre las oportunidades laborales para nuevos talentos en la industria de la animación.
Bien, pues creo que el mejor momento para hacer animación stop motion es ahora. O sea, esa es mi percepción, la verdad. Creo que cada vez hay más oportunidades, que si bien por ahí se menciona que todavía no es una industria, pero creo que estamos en vías de eso y creo que va avanzando bastante bien. Entonces, me parece que cada vez hay más oportunidades. Lo que yo apostaría o lo que yo creo que hace falta es que haya más inversión privada para que pueda avanzar todavía más. Entonces, yo pensaría que si bien a lo mejor saliendo sobre todo de la universidad, uno cree que la solución es que lo contraten, me parece que también muchos deberían buscar hacer sus propios proyectos con los medios que haya. Ahorita hay muchas becas, que eso es muy bueno, pero les digo, finalmente creo que debe de haber capital privado involucrándose en estas producciones. Pero me parece que ahora es el mejor momento y creo que cada vez hay más oportunidades.
Okay. Sabemos por ahí que antes, creo, en tiempo de salir con Dolores, participaste en un proyecto pues muy relevante, que fue Pinocho, con Guillermo el Toro. ¿En qué sentido te tocó como para echar adelante el proyecto de Dolores?
Bien, porque... Bueno, fue una gran experiencia trabajar en Pinocho, primero por ser una producción de esa talla a nivel internacional, trabajar con amigos, conocer a otras personas también que estaban dentro del medio y que no conocía, fue muy bonito, ¿no? Y además sacarnos como de la rutina de la pandemia de estar encerrados, estuvo padrísimo, pero creo que me impulsó a trabajar en Dolores porque una vez que terminé mi participación en Pinocho fue como, ¿y ahora qué hago? Entonces creo que fue ahí, después de trabajar en algo tan grande, es como ya verme en mi casa y ok, ¿y ahora qué sigue, no? Ir a hacer alguna cosa en el extranjero, que para mí no es tanto una opción, digo, respecto a quién sí, para mí no tanto. Entonces era como, ¿ahora qué hago? ¿Qué hay que hacer? El guión lo hice antes de Pinocho, pero empieza a construirse ya la historia como tal de manera física una vez que terminó Pinocho, que se suma una persona que tiene por ahí una fábrica de muebles y de una manera curiosa se va, hay que hacerlo y ahí es donde comienza Dolores precisamente.
Qué interesante. Dentro del corto que ya más o menos Sofi nos dijo por ahí los elementos que lo construyen discursivamente, hay un tema del rescate de las tradiciones. ¿Hay intención en este sentido o es algo simplemente porque estaba dentro de ti?
Sí, me parece que cuando estaba escribiendo el guión, pues más bien era como algo que quería reflejar y ya. Y ya una vez que se empieza a materializar, que empezamos a buscar imágenes de referencia para ver qué figurillas íbamos a hacer, ahí sí creo que fue de manera muy consciente. Y muchas de esas figurillas que ven en el fondo son esculturas que se llevaron al extranjero y que están siendo subastadas, sobre todo en Francia, ¿no? Que hay estas casas de subasta y que esas piezas pues ya no van a regresar a México, lamentablemente. Claro. Entonces, de una manera simbólica es regresarlas a México y a la tradición y a donde pertenecen, ¿no? Digo, eso ya yo acá en mi, sí, en mi idea. No. Pero finalmente, pues va de eso, ¿no? Aunque no se vea por completo, y digo, y se ven ahí al fondo, pero sí hay muchas de esas figurillas que buscamos en catálogos.
Órale. Oye, Ceci, ¿y qué esperas que el público sienta después de ver tu corto? ¿Qué emociones crees que puede evocar?
Híjole, bueno, pues más bien yo lo que esperaría es que el público termine la historia según lo que ellos tengan como su background, ¿no? O sea, creo que eso en todas las obras artísticas deberá de suceder así y habrá personas que conecten muy bien con el cortometraje, habrá personas que no les encante y no pasa nada, o sea, creo que todo está bien. Entonces, pues ya ahora sí que más bien con que lo vean, para mí es algo muy emocionante el poder compartirlo, que lo vean y a quien le gusta y se acerque y me dice, también estoy muy, muy feliz, pues, ¿no? De que hayamos conectado a través de la obra. Sin embargo, pues sí, entiendo perfectamente que habrá quien no le guste, ¿no? Que no es su tema y sin problema.
Claro, nos tocó en esta presentación que pues tuviste en la biblioteca pública, que justo las niñas después, ¿no?, en esta sesión de preguntas, decían, pero ¿qué significa esto?, ¿no? Y otros así con una cara como de, ok, a lo mejor más intrigados, pero sí, definitivamente es una pieza que nos hace a lo mejor terminar con diferentes, pues, pensamientos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Por ahí, también me quedé con la idea de que al tener una propuesta de rescate de la tradición del estado de Jalisco, pudiera tener también otra situación de que tú visualices en este trabajo que tú haces un mecanismo para volver a traer estos elementos tradicionales, discursivos, de antes, un medio en el cual exponerse. ¿Sí lo encuentras tal o simple y sencillamente, insisto, es algo que viene solamente porque pues es el entorno cultural en el que creciste?
Pues viene a partir de ahí, más bien creo que rescato los elementos pero a nivel simbólico, ¿no? Uh-huh. Pero en un futuro pues sí estaría padrísimo que pudieran regresar, digamos, algunas de las piezas arqueológicas que tuvieran ahí como otro fin, ¿no? Creo que eso estaría padrísimo. Yo sé que también en el extranjero probablemente estén bien cuidadas, quiero pensar, pero creo que deberían de estar acá porque la mayoría de esas figuras son las que están más completas, las que están mejores conservadas y por eso las sacaron y se las justo llevaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que estaría bien padre que pudieran estar aquí y que como mexicanos que tenemos un acceso más fácil a verlas en museos de aquí o en recintos aquí mismo, pues los pudiéramos ver. Entonces, en un inicio sí fue puramente porque era algo que me llamaba la atención. Después creo que empezó a cobrar otro sentido y va siendo cada vez más profundo y se me hace también más interesante, ¿no? Les contaba por ahí también que el día del montaje, que apenas cumplí años a inicios del mes, y fui con mi familia a ver la olla que acaban de restaurar en los Huachimontones. Ah, y es una olla de tejuino muy grande, muy bonita. Sí. Digo, cada quien le va dando significado a diferentes objetos, ¿no? Mi hermana me dice, ahí a manera de broma, ¿venimos hasta acá por esto? Yo, sí, venimos hasta acá por esto. Sí, es una olla gigantesca y se me hace muy, muy interesante también cómo vivían las culturas aquí. O sea, cómo era un universo totalmente distinto a lo que conocemos. Eso se me hace una ficción, ¿no? Podría parecer una ficción cuando es algo completamente real. Eso me parece muy interesante.
Bueno, pues, ¿qué te parece si seguimos platicando al respecto de Dolores y de las cosas que te has experimentado y te has topado, ya que regresamos del corte? Esto es El Abre Letras. Regresamos.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues estamos de vuelta, como ya escucharon en el Abre Letras, y hoy nos acompaña Ceci Andalón, nominada a los Premios Ariel de este 2025. Ceci, justo pues nos llegó aquí una pregunta a WhatsApp, que pues estábamos hablando del stop motion, de Dolores, y nos pregunta Javier Cifuentes si el stop motion, es bien pagado.
Sí y no. Creo que depende. Si estás contratado en una producción, pues tienes tu salario, uh-huh. Tienes tu horario como de godines del arte, ¿no? Uh-huh. Normal, y ya. Si tú vas a hacer stop motion, creo que ahí hay diferencia porque es como cuando uno es pintor, ¿no? También en un inicio uno tiene que meterle, es como una inversión. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y creo que también día a día se está luchando, como esta comunidad, por tener mejores salarios y tener mejores condiciones de trabajo. También pensemos que, no todo tiene que ver con el dinero, también hay, es redituable de manera como espiritual, si creen en el espíritu, ¿no? O sea, sí tiene que ver ahí también con llenar esa parte. Pero bueno, no nada más se come de eso, ¿no? Necesitamos dinero. Entonces digo, sí hay una paga. Les digo, falta todavía para que sea considerado industria y creo que ahí ya estará mucho mejor. Pero ahí va, creo que cada vez es mucho mejor.
Oye, y con Dolores, específicamente tú, ¿a qué retos te enfrentaste?
Bueno, hablando de dinero, para mí ese fue el mayor reto. O sea, okay. Creo que en lo creativo y eso hay un reto ya implicado. Sin embargo, pues con diferentes personas también es que nos apoyaron muchísimo en cuanto a asesorías, maneras de solucionar las cosas. Pero esta parte de buscar los recursos creo que es muy difícil. O sea, porque también es como llegar y sobre todo como es una ópera prima, llegar y decir, oye, necesito que me des dinero para hacer mi corto. Y bueno, uh-huh. ¿Y tú de dónde vienes o qué haces o qué, no? Exactamente. Uh-huh. Entonces eso lo volvió un poquito complicado. Sin embargo, tuvimos ahí como la patadita de la buena suerte cuando obtuvimos Focine de IMCINE, que es uh-huh. esta beca nacional. Creo que eso nos impulsó muchísimo porque la ganamos y a partir de eso empezamos a tener otro tipo de apoyos también. Entonces creo que ese fue, digamos, que algo muy bonito que nos pasó, pero eso fue lo más complicado porque además hay que estar atendiendo a las becas. O sea, te ganas una beca, pero tienes que comprobar los gastos, tienes que llevar un contador, tienes que estar facturando todo y de tal manera, y comprobando y entregando cronograma de actividades y al final hacer una entrega. O sea, sí es un trabajo pesado que tiene que ver más como con producción tal cual, pero en un corto de este tipo también quien dirige entra a producción, ¿no? Entonces claro. Uno produce y uno hace también un poquito de todo. Entonces sí, para mí eso fue lo más pesado, pues como de repente lo que hacía cuando estábamos en producción era en la mañana llegar más temprano que el equipo para poder atender los correos y las cosas que faltaban, y después ya ahora sí entrar como al turno de animación, ¿no? Que si bien yo no animaba, estaba ya al pendiente de qué shot iba a seguir, cómo podíamos cambiar, si algo había pasado y demás, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la producción en sí. Entonces creo que eso fue lo más complicado, y eso que yo tenía productor, ¿no? Okay. O sea, digo, hay quien lo hace todo, pero sí creo que es una locura ahí un poquito.
Sí. ¿Cuántas personas más o menos fueron las que trabajaron en la realización del proyecto?
Fueron más de 60 personas las que trabajaron en Dolores, en diferentes etapas, ¿no? Okay. En preproducción, producción y postproducción. Fueron muchas personas las que estuvieron trabajando, y también es que tuvimos muchas personas que prestaron servicio social o que hicieron prácticas con nosotros, tanto del ITESO como de la Universidad de Artes Digitales y de la UNIVA, de esas tres universidades.
¿Y qué fue lo que te motivó a utilizar esta técnica? Pues que veníamos hablando del stop motion.
Bueno, hace poco escuchaba a un colega que decía que la animación stop motion está hecha el 50% precisamente de las artes plásticas, ¿no? Uh-huh. Viene de ahí. Entonces, si bien es esta parte de la animación, de dar de vida a un objeto inanimado, bueno, pues tenemos que tener el objeto primero. Y en el stop motion, sobre todo con marionetas, pues se realiza todo desde cero. Entonces, bueno, pues de esta parte que yo vengo de las artes plásticas, pues era también muy natural, y por esa parte me acerqué al stop motion, ¿no? Por las texturas, por la pintura, todos los acabados que se pueden ver a través de la pantalla, eso me interesaba mucho, y por eso es que decido hacer esta historia pues a través del stop motion.
Okay. Interesante. Y entonces, hablabas de haber tenido distintas fuentes de financiamiento. Hablas de Focine. Uh-huh. ¿Y qué otras fuentes de financiamiento tuviste? Digo, lo quiero uh-huh. preguntar más como en la idea de aquel que nos escucha y que uh-huh. pueda darse cuenta por dónde se transita este tipo de proyectos.
Sí, tuvimos también un apoyo por parte de el gobierno de Guadalajara. Uh-huh. Que en esa ocasión les voy a platicar porque se me hace un poquito interesante. Estábamos haciendo la animación en el taller del Chucho. Iba a ir a dar una vuelta ahí al taller nuestro ahora gobernador. Y preparamos el salón en donde estábamos con todas las cuestiones de arte. Ahí los puppets y demás lo preparamos así muy bonito. Venía, le dije también a la directora del taller del Chucho, Angélica Lares. Ella me propuso, oye, hay que ver si podemos de ahí tener recurso, porque todavía nos faltaba, ¿no? Para cerrar producción. Y entonces, pues ya va con su séquito, porque también llegan los políticos con un montón de gente, ¿no? Claro. Uh-huh. Y llegó y estaba agarrando ahí uno de los props, me parece, y Angélica le dice, oye, pues qué bueno, ojalá te sumes al proyecto, bla, 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 ¿no? Y entonces ahí entré yo. La verdad es que me dio mucha pena porque había muchísimas personas. Yo pensaba que le iba a pedir, pero así como picharle el proyecto, ¿no? Como luego normalmente se cree, no, era ahí frente a todos y en un segundo. Entonces sí le dije, ay, pues ojalá nos pueda apoyar, no sé qué, nos falta tanto dinero y ya. O sea, sí, así, de verdad.
A lo que vamos.
Nos faltan 10 pesos, ¿sí o no? Y pues sí, un poquito los comprometes porque va toda la gente y todo. Sí, claro que sí. Dijo, ok, véanlo con fulanito, ¿no?
Órale.
Nos dieron menos, pues, de lo que pedíamos, pero bueno.
Se consiguió.
También fue una ayuda. Entonces, sí, esa anécdota está muy curiosa. Y también obtuvimos apoyo de la Universidad de Guadalajara a través de la beca Grodman, que es una beca que a mí se me hace muy noble porque apoya muchos proyectos artísticos, también a estudiantes que están por concluir, ¿no? Por ejemplo, en la carrera de audiovisual. Y acá con nosotros en este proyecto nos ayudó también mucho para el cierre de postproducción. Entonces también obtuvimos esa beca. También nos apoyó la universidad, bueno, el ITESO nos apoyó con toda la parte del audio. Ahí se grabaron pues todos los folies, toda la música se hizo ahí. Entonces eso también fue una gran ayuda. Digo, estuvimos apoyados por muchas instituciones. Si se fijan, ahí son 4 universidades. Uh-huh. Y aparte, pues estos apoyos, este apoyo nacional de Focine. Y aparte mis ahorros de Pinocho, ¿no? Y de mi esposo.
Híjole. Y justamente eso es lo interesante, que muchas veces el artista, y principalmente cuando se es joven, se es muy osado, de repente piensan, pues es que la gente tiene que venir y me van a buscar y me van a dar y tal, y de repente no es tan así, y ahí es solamente a partir de que cruzas la experiencia de participar en distintos proyectos, de que te digan varias veces no, que luego descubres en ese sentido cómo se hacen este tipo de proyectos. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia antes incluso de Dolores? Uh-huh. ¿Que nos puedes contar un poquito de eso?
Bueno, pues con la idea ya de querer hacer algo, que uh-huh. también me decían, pues haz algo, y yo sí, luego, no sé qué. Le platicaba a una directora esa idea, ¿no? Ese deseo de realizar algún proyecto. Y me decía, ay, pero justo le decía, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Con qué dinero hago uh-huh. este proyecto? No era Dolores, ¿eh? En ese momento solo era hacer algo. Y me decía, pues mira, puedes meter a Focine y no sé qué, a IMCINE, y la beca y esto, y yo... Ay, me acuerdo y hasta ahora digo, ay, qué pesimista, ¿no? Pero dije, es que yo no me la puedo ganar. Le dije, sí, es súper triste, ay, bien dramática que soy, ¿no? Dije, es que no me la puedo ganar. Dije, ¿cómo me voy a ganar una beca de ese tipo? Digo, yo no tengo experiencia, o sea, yo nunca he dirigido algo, no hay como ese expertise, ¿no? Que a veces las becas te piden, ay, sí, 1 o 2 proyectos anteriores. Digo, pues, ¿qué? Si es el primero. Entonces yo sentía esa parte que no, también como dentro de las artes plásticas, pues tenía mala experiencia, que también no había ganado alguna beca y que luego se ganan PEGDA y así, pues yo no. Entonces yo iba así como medio a la expectativa y dije, pues a ver qué hacemos. Entonces con Dolores pues empezamos a hacer todo lo posible por realizarlo. Digo, con recurso propio empezamos y ahora sí con el... Que con la frase que un amigo alguna vez me había comentado, que es pintor, que tienes que llegar con el proyecto y ver la manera en que no te puedan decir que no. O sea, de qué manera vas a presentarlo y que no te lo puedan negar, que sea tan bueno la presentación y todo, que eso. Entonces, ahora sí eché manos a la obra y dije, no, ahora sí, no, no se me va.
Bueno, ya tampoco se fue el gobernador en ese
exactamente. Sí. Sí, ya con el prop acá en la mano, pues ya tuvo que decir que sí.
Sí, oye, fíjate que también tenemos aquí una pregunta de Diego Rodríguez. Esta pregunta obviamente es para ti. Él nos dice, ¿hubo alguna película en particular que te haya cautivado o inspirado para hacer stop motion?
Bueno, creo que hay varias obras que me han marcado, cinematográficas. Una de ellas es de Carlos Carrera, que se llama El Grito. Es una animación en 2D, que la pasaban en C7, me parece. Y fue una locura. O sea, me explotó la cabeza cuando vi eso. Fue como una animación que normalmente yo había visto animación para niños. Y vi eso, que es más enfocado hacia adultos, con un tema muy fuerte. Fue como, ¿qué es esto? Me gustó mucho. Y después, la animación de Janes Van Meijer, que es un animador checo que hace una animación súper experimental y que muchos realizadores están influenciados por su obra. Eso también, o sea, su obra en general se me hace interesantísima, y también es que él es artista plástico, entonces me veo también ahí como un poquito
reflejado.
reflejada. Digo, no es que me compare, pues él es, ¿no? Es decir, el gran artista. Y es una persona súper sencilla. Me tocó asistir a una charla, una conferencia que dio en Pachuca, que fue un poco raro, ¿no? Que yo entré de un personaje así a Pachuca, o sea, uno pensaría Ciudad de México, ¿no? No sé, y no por demeritar, sino más bien es extraño porque hay menos gente en Pachuca, ¿no? Uh-huh. Pero fue y contó ahí su proceso creativo y demás, entonces se me hizo todavía más interesante. Por ahí tiene un libro que se llama Para ver, cierra los ojos. Él se considera y él es... Ay, se me olvidó esta corriente, surrealista, y en este libro precisamente aborda como toda una investigación que hace sobre lo táctil, o sea, el arte táctil, ¿no? Que dice que las texturas normalmente están como un poquito relegadas, y eso se me hace súper interesante y creo que tiene mucho que ver con la animación stop motion.
Ok, bueno, Diego, en ese sentido ya sabes qué ver sí. y qué inspiró a Ceci.
Sí.
Oye, Ceci, ya el tiempo casi que nos está comiendo, pero ahí tenemos una de las últimas preguntas y es, ¿en dónde podemos ver Dolores?
Bien, pues ahorita continúa en ruta de festivales, presentándose en distintos festivales, pero con motivo de la nominación a los premios Ariel, se puede ver en diferentes lugares. Entonces, más bien lo estamos publicando en las historias de la página de Instagram de Dolores Short Film. Ahí es donde lo tenemos más puntualmente, porque está ahorita en diferentes estados, en diferentes cines, proyectándose, sobre todo en cines pequeños, independientes, y también va a estar pasando en la televisión, en algunos canales. Entonces ahí estaremos posteándolo, porque todavía no sé exactamente cuándo.
Ok.
Pero si no, también están los puppets ahí expuestos en el lobby de la galería de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y los pueden estar visitando ahí.
Sí, se van a quedar hasta el 31 de agosto, uh-huh. Así que todavía hay tiempo para que vayan y los vean.
Sí.
Bueno, también aprovechamos justo para pues invitarlos, ¿no? A las actividades que tenemos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. La agenda cultural se puede consultar en Instagram, en Facebook. En Instagram nos encuentran como biblio-jalisco y en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, justo de ahora, digo, a lo mejor viene un poco a tema también que tenemos un taller próximo a abrirse sobre inteligencia artificial. Entonces, digo, a lo mejor habrá por ahí alguno interesado. La información también la compartimos en redes. Dinos, si a ti dónde te podemos seguir y también al corto, pues.
Sí, en Instagram estoy como Cecilia Andalón. Y el Instagram del proyecto es Dolores Short Film. De todos modos, posteo casi lo mismo en ambas partes.
En espejo, ahí va.
Sí.
Bueno, pues sí, muchísimas gracias por habernos acompañado pues esta tarde. La verdad es que pues nos dejaste con el ojo cuadrado a Toño y a mí, y yo creo que también a nuestros radioescuchas.
Seguramente sí. Pues agradecemos a todos aquellos que nos escucharon. Gracias, Ceci. Estuvimos con ustedes, Sofía Carabi y Antonio Padilla. Recuerden que pueden volver a escucharnos el próximo miércoles a las 12 del día en Jalisco Radio. Y los dejamos con Virrey, la canción Requiem para una momia en Guanajuato.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.